Mica, en 7:15, dice: como en los días de tu salida de Egipto, te mostraré maravillas. Cuando hablamos de maravillas, el pináculo de las maravillas de la salida de Egipto es la apertura del mar. Como veremos a continuación, la diferencia entre las maravillas que ocurrieron en Egipto mismo y cuando salieron una semana después. Siempre se compara en la actualidad a algo maravilloso con la apertura del mar. Por ejemplo, mirá esta pareja, cómo se formó. Es un milagro como la apertura del mar, por ejemplo. Pero surge una pregunta. Si bien ocurrieron un montón de maravillas en la salida de Egipto, en la apertura del mar en particular, la frase de Mica dice que las maravillas que veremos en la era del Mashiach son comparadas a las maravillas de la salida de Egipto y la apertura del mar. ¿Pero comparadas en qué sentido? ¿En que van a ser iguales o en que van a ser superiores? Si van a ser superiores, ¿por qué necesitamos saber que son como las de la salida de Egipto y la apertura del mar? Parecería ser que hay un componente que hay que analizar en cómo surgen estas maravillas. ¿Qué son estas maravillas de la salida de Egipto y la apertura del mar? Para poder entender cómo apreciar, en todo caso, las que están hoy en día apareciendo. Porque como sabemos, ya estamos en la era mesiánica y en los días del Mashiach. Y cada día que pasa, estamos más cercanos a la culminación de los días del Mashiach y el acercamiento del séptimo milenio. Por lo tanto, esto es muy relevante para nosotros hoy. Existen tres tipos de varas. Así es, varas. Y que corresponden a tres tipos de lo que hoy se conoce como influencers. Influencias que estas varas provocan en nuestra realidad. Por ejemplo, la primera, la vara de Jacob. ¿Qué tiene que ver Jacob? Jacob tenía una vara con la cual cruzó el Yardén, con la cual después también luchó contra el ángel de su hermano Isaac, salió victorioso. Pero él describe esta vara, ¿sí?, como un protagonista en su cruzar el Yardén. Cuando él cruzó el Yardén, lo que explica nuestros textos sagrados es que esta influencia, en mérito de este cruce, en mérito de esta vara, es que se logró después abrir el mar cuando fue la época de la salida de Egipto. ¿Por qué? Porque espiritualmente, ¿qué sucedió con esta vara? Esta vara logró unir dos planos. Todo lo que está en el mundo terrenal, en la tierra, en el plano físico, lo que es visible, se llama el mundo revelado. Y todo lo mismo que está en el mundo revelado se encuentra en el mundo bajo el agua. Pero bajo el agua está cubierto por el agua, entonces está oculto. Se llama el mundo oculto. Entonces lo que hizo la apertura del mar fue unir el mundo oculto y el revelado. Ahora, ¿por qué ocurrió en época de Moisés y no en épocas de Jacob? Si fue Jacob quien influenció que esto suceda. Bueno, porque en la Kabbalah, Jacob, es verdad, que logró este cruce del Jordán con su vara, esta unión de lo místico oculto con lo revelado, pero en un estado emocional, en un plano muy espiritualizado, en lo emocional y también en lo que es lo físico. ¿En qué sentido en lo físico? Porque bueno, él en su vida vivió una vida bastante material, trabajando, ganando dinero, teniendo hijos, criándolos, pasando bastantes malestares con sus hijos y todas sus historias. Por lo tanto, él logró unir el mundo de lo espiritual con lo material para que no se contradiga. En mérito de esta vida de Jacob, que empezó con su vara, con la cual él salió de su casa para emprender su camino, de trabajar, casarse, tener hijos, todo lo que es una vida común y corriente, pero nunca perdiendo su estatus espiritual, esto, en mérito de esto, fue que después el mar en la salida de Egipto se abrió. Pero también hubo otra influencia que Jacob aportó. Hay una bendición que Dios le dijo a Jacob: ufaratza, te expandirás. ¿Hacia dónde? hacia el norte, sur, este, oeste, en todos lados. Tus hijos van a estar por todas partes. Hoy en día lo vemos muy claro con nuestros ojos, como quizás antes el pueblo judío estaba contenido en algún sector del planeta, pero hoy en día está disperso por todos lados. Y eso no lo hace caer o ser destruido o debilitarse, como ocurre con otras civilizaciones, que una vez que se alejan de su origen, su tierra natal, empiezan a olvidar su lengua, empiezan a olvidar sus costumbres y con el tiempo se desvanecen. Pero la bendición es que el pueblo judío se va a expandir a lo largo y a lo ancho del planeta y nunca va a desaparecer. Al contrario, va a poder combinar su hábitat actual, aunque no sea el original de la tierra de Israel, pero hacerlo espiritual eso y no perder su dignidad espiritual y su moral espiritual. Entonces, toda esta influencia, que justo tiene que ver con el viento del este que sopló toda la noche para que se abra el mar, porque el viento del este, convengamos que es parte de la bendición de Jacob, de te expandirás al este, oeste, sur, norte y sur, ¿sí? Que había un viento muy particular que también participó de la apertura del mar. Y también participó uno de los hijos, o nietos, o bisnietos de Jacob, llamado Nachshon ben Aminadab, de la tribu de Judá, que él se tiró al mar, más allá de que Moisés tenía la misión de abrir el mar, Nachshon se tiró al mar antes que todos, cuando el mar todavía estaba en posición sí, común, sin haberse transformado, y cuando le llegó hasta el cuello, es ahí donde el mar empezó a abrirse. Entonces hubo una involucración muy humana, gracias a Jacob, al mérito de Jacob, al viento del este, y a este Nachshon. Pero después, en la práctica, lo abrió Moisés. ¿Por qué lo abrió Moisés? Porque la vara de Moisés contenía otro ingrediente. Ahora lo vamos a ver más en detalle en la próxima diapositiva, pero en principio él también unió, ¿sí?, el mundo oculto y el revelado, pero en un plano más profundo que Jacob, que faltaba unir, porque Jacob lo hizo, digamos, manteniendo una moral espiritual y un aguante, ¿sí?, una fortaleza emocional en el plano físico, para no dejarse desmoralizar y debilitar. Pero ¿qué pasa con lo intelectual? Lo intelectual a veces es perturbado. Por ejemplo, Jacob fue perturbado intelectualmente cuando su hija, por ejemplo, fue violada, no sabía cómo actuar en eso, porque emocionalmente quizás él estaba contenido a nivel moral, pero a nivel intelectual no entendía lo que estaba pasando y cómo actuar. En cambio, sus hijos fueron y actuaron por él, ¿sí? Como se sabe que destruyeron a todos los de la ciudad de Shechem en venganza y salvaron a su hija, cosa que Jacob no la vio venir. Y tampoco vio venir la venta de su hijo Yosef más querido a Egipto. Él no podía entender este suceso, ¿sí? Aguardaba poder descubrir de qué se trataba, y finalmente es lo que provocó después el exilio a Egipto y la eventual esclavitud y obviamente el eventual éxodo. Pero todo esto intelectualmente no lo podía percibir. En cambio, Moshe, quien nos entregó la Torá, quien tenía la capacidad de recibir la Torá para poder entregarla, estaba en un plano un poco más elevado, que es poder unir la confusión que hay a veces intelectual entre lo oculto y lo revelado, porque es muy y más fácil acceder a conocimientos que son de índole, no sé, moral, cívicos, ¿sí?, civiles, cuestiones de este mundo, ¿no?, analizar leyes y filosofías que van de la mano con nuestra realidad del día a día. Pero ¿qué pasa con los conceptos cabalísticos, espirituales, que nos hablan de cuestiones muy elevadas, esotéricas? Nuestra mente es como que no puede con ellas porque intelectualmente rompen sus esquemas, sus paradigmas. Y Moshe logró entregar también con su Torah todos los aspectos místicos y ocultos que nos faltaba en nuestra mente entender, como por ejemplo algo sencillo como la Shahá Pratit, comprender que Dios supervisa a cada criatura particularmente y nada es casual. Entonces, hoy en día, luchar contra los paradigmas empieza por descubrir que nada es casual, todo pasa por algo. Y cuando uno empieza a estudiarlo, en su cabeza empieza quizás a darse cuenta por qué pasó. Y al descubrir por qué pasó, también se tranquiliza, también vive con más alegría, también vive con una fe mucho más integrada con su intelecto. Por lo tanto, eso es lo que aporta la vara de Moisés. Después está la vara del Mashiach, quien va con su vara, por decirlo así, por más que no tenga una vara, pero es muy interesante que vara también se llama Shevet. Un Shevet que es un tipo ¿sí? de sinónimo de vara, también viene asociado al mes de Schwarz. Es muy interesante que el Rebbe actual, Menachem Mendel Schneerson, él asume su liderazgo el 10 u 11, ¿sí? de Schwarz, cuando pasa un año del fallecimiento de su suegro, quien era el líder anterior de la generación, quien fallece el 10 de Schwarz. Muy interesante que está relacionado con la vara, y él analiza todo este tema en el sentido que el cetro del Mashiach empieza a surgir y a tomar influencia a partir de la asunción de él como líder o Rosh Bnei Israel, que es la definición de un rebe, que, como en breve analizaremos, a diferencia de la vara de Jacob y de la de Moshe, logra una unión más verdadera, que no es solo emocional, física e intelectual, sino también algo que puede durar eternamente, porque convengamos que lo intelectual también tiene sus limitaciones, porque en lo intelectual uno llega hasta donde le alcanza la comprensión, y la verdad que una vez que el intelecto, si el intelecto no lo entiende, las cosas no se puede experimentar del mismo modo que cuando lo entiende, y después de que lo entiendes, como que se desvanece la maravilla. ¿Cómo podremos ver maravillas en la actualidad futura, la que nos dicen de la era mesiánica, a diferencia de que ocurrieron ya anteriormente, gracias a Jacob y a Moshe? Es por medio de una maravilla que no cancele a nuestro intelecto, pero tampoco a nuestra emoción, tampoco a nuestro mundo cotidiano, y al mismo tiempo siga siendo maravilloso, no pierda esa novedad. Porque así como fue después de la salida de Egipto, la apertura del mar y la entrega de la Torá, los judíos volvieron para atrás y quisieron hacer un becerro. Durante 40 años muchos de ellos murieron, no entraron a la tierra de Israel, porque una vez que la maravilla se desvanece, si uno no la sigue analizando intelectualmente, o no la sigue integrando en su corazón y en su vida cotidiana, es como que se pierde. Pero con el Mashiach no puede ser así, porque con el Mashiach tiene que ser algo que perdure realmente, y no solo dependa de nuestra deficiencia. Bien. Volviendo a la vara de Moshe, la vara de Moshe, al principio hay una opinión que dice que es la misma que tenía Jacob. ¿Y de dónde venía la que tenía Jacob y la que después se heredó Moshe? Del árbol del bien y del mal. Primero, la vara provenía de un árbol del bien y del mal, que es el origen, ¿sí?, de toda esta existencia material como la conocemos, donde uno no sabe qué es el bien y qué es el mal, porque está mezclado. Entonces, esa misma vara es la que lo influenció a Moshe para cometer ciertos errores. Por ejemplo, el gran error, y quizás único de Moshe, que fue golpear la piedra. La segunda vez que Dios lo ordenó, la primera vez había que golpearla para que extraiga agua, pero más adelante, después, ya cuando pasaron los 40 años del desierto, tuvo otra oportunidad de golpear la piedra, que tenía que, en vez de golpearla, hablarle, y la golpeó. ¿Qué lo influenció a equivocarse? La vara, porque la vara tenía un aspecto de mal. Y el aspecto de mal, con su lógica, lo confundió. Pensó que así como antes la había golpeado y salió agua, esta vez también. Sin entrar tanto en detalle, la cuestión es que después Moshe logró lo que se llama la Teshuvá. Logró invocar algo muy famoso con los tres atributos de misericordia, con la segunda tabla de la ley. Logró algo insólito que hoy en día nos ayuda a que los errores que cometemos puedan ser rectificados y, de hecho, elevados a un plano superior al que estaba antes, ¿sí?, antes de haberlo cometido. Por lo tanto, el ingrediente de la Teshuvá logró que después su vara se transforme en la vara que viene del árbol de la vida. ¿Sí? Entonces se transformó en otro tipo de vara y otro tipo de influencia. Una influencia totalmente buena, eterna, como la del Mashiach. Pero eso fue después de la apertura del mar. Por eso lo menciono, porque una vez que esta vara se transformó en el árbol de la vida, después fue heredada por Yoshua, fue llevada a la tierra de Israel. Cada uno de los reyes que la tuvo en su poder, y cuando se estaba por destruir el templo, la ocultaron dentro del arca sagrada, junto con las tablas de la ley, etc. Y todo eso sigue ahí oculto, esa vara del árbol de la vida. Por lo tanto, cada uno de esos reyes tuvo la oportunidad de experimentar un poco de la influencia eterna y buena de esta vara, que es lo que el Mashiach va a lograr. ¿Y qué es todo esto? Porque a fin de cuentas esta vara se transformó de bien y mal a árbol de la vida con el ingrediente de la teyugá. Muy bien, entonces tenemos tres tipos de maravillas y tres tipos de teyugá, como veremos ahora. Primero que nada, tenemos la salida de Egipto. La salida de Egipto, las maravillas que ocurrieron ahí, fueron de arriba, 100% de arriba, algo insólito, algo choqueante. Choqueó a los egipcios y choqueó a los judíos que no estaban preparados para ese tipo de maravilla, y de hecho muchos no salieron, pero los que sí salieron, salieron huyendo. Como se sabe que el primer Pesaj de la historia lo pasaron comiendo rápido, con el bastón en la mano, el cinturón puesto ya para salir. Entonces, tan apurados que no, es la famosa historia que no llegó a fermentar la masa, y por eso es que después se siguió comiendo la matzá. Pero la cuestión es que como fue una maravilla que vino de arriba, no dio lugar a que la persona lo asimile, lo integre internamente. Después vino la apertura del mar. La apertura del mar, aunque también fue, como dijimos, el pináculo de la maravilla, como vimos antes, fue influenciado por actos humanos, el acto de Jacob, de lograr una vida íntegra, con hijos, esposa y con una vida común de laburo, trabajo, todo, sin contradecir con lo espiritual. También el aporte de Nachshon, quien se tiró, confió en Hashem, y él decidió tirarse al mar antes de que se abra. Y con la vara de Moisés, que todavía estaba influenciada por el bien y el mal, por lo tanto no era completamente una maravilla proveniente del cielo, una maravilla que tuvo bastante influencia humana, tan así que fue más de abajo que de arriba, porque ellos pudieron ver maravillas dentro del mar, ¿sí? Como la profecía del mismo Yehezkel, que es tan maravilloso, ¿sí? Inentendible, que es muy difícil y se estudia en la Kabbalah muy profunda. Y todo eso lo podía ver hasta la sirvienta más común. ¿Por qué lo podían ver? Porque ellos ya habían pasado una semana del Éxodo y estaban en la cuenta del Omer. La cuenta del Omer es la refinación de cada uno de los atributos emocionales que nos componen, y son siete. Entonces, como pasó una semana, los primeros siete atributos emocionales fueron rectificados. Después se sigue contando porque se integran cada uno de esos siete dentro de cada uno de los siete, ¿sí? Hasta el día 49, y después se entrega la Torah en el portal 50, en que ahí es algo, una revelación que viene de arriba, más que influencia humana. Pero la refinación de todas estas sefirot emocionales permitió que los Yehudim en ese entonces puedan asimilar lo que estaban viendo, puedan reconocer la maravilla, puedan agradecer a Dios, tan así que hasta cantaron, tanto hombres como mujeres, cantaron alabanzas, que hoy en día decimos en la tefilá, ¿sí? Alabanzas y el cántico, el famoso cántico del mar. No solo Moshe lo cantó, sino todos. Entonces todos estaban bajo una influencia muy personal con toda esta maravilla. Pero la diferencia entre la salida de Egipto, las maravillas que vienen de arriba, por influencia ilimitada de Dios, y las influencias que vienen de abajo, por influencias basadas en la comprensión humana, la conexión emocional humana, es que cuando vienen de Dios son ilimitadas, y cuando vienen de la persona son limitadas. Cada una tiene su virtud. Que venga de vos te permite que sea algo tuyo, que la apropies, que lo puedas vivenciar como algo personal, pero va a llegar hasta el nivel, la maravilla va a ser apreciada de acuerdo a cómo vos la apreciás, intelectualmente o emocionalmente. En cambio, la salida de Egipto, la experiencia fue objetiva, es decir, todos vivieron lo mismo, un shock, digamos, un shock maravilloso, algo tremendo que vino de Hashem e ilimitado, como se sabe, todo el detalle de las plagas, que no es tan sencillo, no es que venía una plaga y no más. Cada plaga venía junto con otras, con un grupo de otras dos, y se dividen en tres tipos de categorías, y también venían junto con pandemias y epidemias. No era tan sencillo, eran todas plagas maravillosas y muy, muy, muy fuera de la posibilidad de asimilarlas. Por lo tanto, eran tan maravillosas, genial, pero ellos no podían asimilarlo, no tenían el tiempo para poder comprender lo que estaban viviendo, por lo tanto, tuvieron que hasta huir, porque si no se hubiesen quedado. ¿Qué es lo que va a hacer el Mashiach con las maravillas del futuro? La era del Mashiach y la era del Mashiach son maravillas que sí van a venir de arriba, sí nos van a influenciar sin que nosotros tengamos algo que ver, Pero la teyubá y el esfuerzo va a venir de abajo. Por ejemplo, existe que una persona tenga de pronto un arrepentimiento. Toda su vida no hizo lo que Dios quiso. Hay una historia de Eliezer Ben Urdaya, quien toda su vida se la pasó sino cualquier cosa, lo que él se le cantó. Pero un día, ¿sí?, escuchó una voz celestial que le decía que él no tiene acceso al mundo venidero, etc. Y esa persona entró en un llanto amargo, dándose cuenta que estaba perdido. Pero ¿de dónde le salió esa necesidad de volver? Si a él esto no le interesa y no cree en nada de todo esto. Bueno, eso es un despertar que viene de arriba, que moviliza tanto el cuerpo, porque la persona se movilizó tanto por dentro, que terminó expirando su alma, no se pudo contener. Lo afectó hasta su cuerpo mismo, dejó de funcionar para poder retornar todo a Dios. Por eso teyubá es una de las traducciones, no solamente arrepentirse de lo que hizo mal, sino tayub, Hashem, tayub hei, retornar la hei. El nombre de Hashem tiene cuatro letras, yud, la hei, la bab y la hei. En nuestro mundo impera la última hei, la que está en el plano inferior. Poder retornar esa hei a la bab, digamos, unirla, ¿sí? O unir la bab y la hei, que es el plano emocional y el físico, con el yud y hei, que es el plano ya del alma espiritual y del intelectual. Poder unir ese nombre depende de nuestra teyuva. Nosotros somos una parte de Dios, entonces somos una parte de Dios. Es como si nuestra parte de Dios hoy en día está vivenciando este plano terrenal y tiene que hacer una teyuva, retornar este espíritu, habiendo vivenciado todo esto terrenal, para unirlo con el ser ente que éramos antes de venir. Nuestra parte de Dios que quedó arriba, por decirlo así, que quedó en el plano espiritual. Entonces, la teyuva que viene de arriba es una teyuva que hace que te huyas, ¿no? o que te espantes, ¿sí? y no logres asimilarlo en tus recipientes. Y de pronto te morís. O de pronto cambias tan radicalmente que tu vida ahora es otras 180 grados, pero te separaste de todo lo que hacías antes. Que eso también es negativo, que a mucha gente le pasa. No todo es lo que uno se tiene que alejar, ¿sí? Es solo los aspectos que contradicen a la voluntad de Hashem. Pero muchas de las cosas cotidianas son compatibles. Después está la teyubá de la apertura del mar, que por la teyubá misma, ya sea en acción, el que se tira al mar, la influencia de Jacob, la influencia del pueblo, la influencia humana, la asimilación humana, permite que se pueda uno ir de a poco. Pero la apertura del mar es como que fue de a poco. Ellos tuvieron un tiempo para asimilar las maravillas que veían, pero después se cerró el mar y duró hasta lo que duró. Fue como una revelación espiritual, una mezcla entre lo que viene de arriba y lo que ellos experimentaron de abajo. Con el Mashiach va a ser como la apertura del mar, va a ser una nueva apertura del mar, pero estable, duradera, permanente. Las maravillas vienen de arriba. El despertar de la persona no sabe por qué quiere volver a Dios. ¿Qué es lo que pasa hoy en día? Hoy en día no, desde ya hace muchos años atrás, que hay un movimiento de valteyuenses, de retornantes, que no es que son los retornantes originales, son los que, digamos, ya estaban metidos en la ley y todo, de pronto por algún motivo fallaron en ciertas cosas, y saben cómo hacer teyubá. Hay una ley, hay un orden, hay un requisito para hacer teyubá. Y ese requisito lo saben porque son estudiosos, porque son eruditos, porque son personas que eran religiosas. Pero ¿qué pasa con todos nosotros, los que somos del movimiento de la teyubá, que veníamos de una situación secular o cotidiana, o un poco sabíamos, o nada sabíamos, y de pronto tenemos ganas de volver? Esa es una influencia que viene de arriba. Pero no nos damos cuenta que viene de arriba y del Mashiach. No es tan maravilloso. Es maravilloso porque, wow, de pronto volví, cada uno tiene su historia que contar, pero el proceso es de a poco. No es que es de una y extremo y ya nada más sirve más de lo que estoy haciendo, sino que va de a poco. Y el que lo hace extremo al principio, después empieza a ir de a poco, después con el tiempo. Y hay que hacerlo de a poco, porque de a poco es donde uno empieza a integrarse con el mundo alrededor y empieza a ser una influencia también, un referente. Y ese es el truco de la vara del Mashiach, que te hace pensar que vos sos el que retornó a Dios. Vos tenés tu historia que contar de retorno a Dios. Pero en verdad el que te despertó fue Él. Pero sin cancelar tu libre albedrío para ir a tu manera, despacio, cada uno a su ritmo y cada uno como uno es. Por eso, como los días de tu salida de Egipto, que incluye las maravillas de arriba, la salida de Egipto, la apertura del mar es que te mostraré maravillas. Las maravillas del futuro son superiores y son comparables, comparables porque hemos comparado que unas vienen de arriba y otras vienen de abajo, pero también son superiores porque a diferencia de las otras dos, de la salida de Egipto y la apertura del mar, estas ya son permanentes, eternas y no hay vuelta atrás. Así que todos podamos ver las maravillas que tenemos a nuestro alcance, a nuestro alrededor, que son muchas, empezando por las cotidianas, empezando también por leer en vez de diario de malas noticias, diario de buenas noticias, que también hay dentro del judaísmo y dentro de muchos círculos y de la vida misma uno puede escribir, si no lo hay, que lo escriba uno, todas las cosas buenas que ves a tu alrededor, por ejemplo, hay cosas hoy en día muy visuales, muy auditivas y muy visuales, que en épocas, hace miles de años, nos era inconcebible pensar, por ejemplo, el pasuj que dice que Dios ve de un lado al otro del mundo y sus ojos nunca se apartan de ver, y eso cómo se entiende, hoy en día lo podemos entender con los satélites, sí, hasta un ser humano puede estar en una pantalla mirando lo que pasa alrededor del mundo, ¿sí? Y eso es algo, es un ejemplo pequeño, pero hay muchas maravillas ocurriendo a nuestro alrededor constantemente y hay que abrir los ojos, porque esta es la forma de cómo podemos darle lugar a las maravillas que Él nos quiere mostrar. Ayer nos quiere mostrar, pero Él no te la pone, no te la impone. Ya las mostró, pero te pide que abras los ojos. Están aquí, pero hay que revelarlas. Esa es la unión de las dos cosas que nos garantiza que dure en el tiempo, que perdure, que después no decaiga, que lo podamos apreciar como maravilla cotidianamente y también sea algo que no quite nuestra vivencia personal y paulatina, cada uno a su ritmo.